Buenas noches a todos y todas, ¿cómo estáis? Aquí estamos una noche más en estos Live Talks que a veces vienen y a veces van, como las buenas cosas en la vida, pero porque nosotros intentamos tener buenos contenidos cuando podemos. No siempre se quiere, bueno, siempre se quiere, pero no siempre se consigue, que esa es la palabra. Y nada,
Pero
ahí
además es
estamos.
que la semana pasada fue puente.
Fue puente, pero también fue puente para los invitados porque no conseguí un invitado. Si no, yo hubiera podido
Hombre,
hacer
eso
un
no se
live
dice. Tú puedes decir, mira, hicimos puente y ya está, y quedas
talk. No,
tan
yo
bien.
con mi audiencia o con nuestra audiencia, a mí me gusta ser honesto. Y entonces, bueno, pues somos honestos. Si no se consiguen invitados y además invitados que merezcan la pena para vosotros y vosotras, pues oye, pues no hacemos programa. Para eso están los vídeos y el podcast, que mañana tenéis podcast. Ya sabéis, en esta serie que estoy haciendo sobre los posibles efectos perversos para nuestra salud a largo plazo del ultra trail. Mañana, la semana pasada tocó el tema del sistema cardíaco y mañana toca el sistema respiratorio. Muy interesante, no os lo perdáis. A las 6:50 de la mañana lo tenéis disponible.
Va a tocar todos los sistemas.
Voy a tocar todos los sistemas, todos los
Sí.
que
El
tocaron en el
cardíaco,
estudio.
el músculo
Músculo
esquelético.
esquelético, tegumentoso, que ese ya no sabéis cada uno lo que es, el tegumentoso o tegumentoso, perdón.
Eso te lo está inventando.
Que no, que es así, tegumentoso. Y también, por supuesto, lo que ya os sorprenderá mucho cuando lo escuchéis, el episodio sobre el sistema neurológico y su relación con las carreras por montaña.
¿Y el reproductor se toca o no?
No, no lo tocaron en el estudio, fíjate qué curioso, pero sabemos que sube la testosterona la carrera por montaña de larga distancia, entonces no puede ir mal, no puede ir mal esa parte. Pero no, pero curiosamente no hay estudios sobre eso, o sea que fíjate que hay estudios
Pues
sobre
tampoco
otra
hay
cosa.
voluntarios, yo no digo nada. Aquí yo lanzo un guante a la concurrencia, que sois
Sí.
corredores de larga distancia. Yo no, yo ya.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí una noche más. Hoy va a ser una noche especial derivada, que ahora contaremos el porqué. Me apetecía muchísimo el tener esta charla que vais a tener todos vosotros y vosotras que estáis aquí y nosotros con nuestros dos invitados de esta noche. Va a ser una charla muy interesante. Pero bueno, oye, antes de nada, como siempre, deciros que tenemos unos patrocinadores. Y me gustaría hoy empezar, siempre empiezo más o menos por los mismos, pero hoy quiero empezar efectivamente por Aidoven AI. ¿Vale? Ya sabéis, Aidoven. La gente que tiene estos holters para medir el corazón, medir vuestra frecuencia cardíaca, todos los latidos, etcétera, y luego os pasan un informe que os dura durante 6 meses como prueba de esfuerzo. Y el otro día, cuando saqué el otro podcast, pues hubo gente que hizo uso de este código de Pablo Castillo 10 en la web de Aidoven y contrataron los servicios de Aidoven. Así que me congratulo de que me hagáis caso, porque vuestro corazón, como ya escuchaste ahí en el podcast que os puse, puede sufrir cosas bastante desagradables si no sabéis cómo funciona o cómo es vuestro corazón. Y con Aidoven lo podéis conseguir. Y además les han dado un premio a la empresa, a la startup más innovadora del año en el salón que ha habido la semana pasada de Tech en Madrid, de startups y cosas de tecnología. Así que, bueno, pues son unos cracks y nos apoyan. Así que ya lo sabéis, ahí lo tenéis. Aidoven, ay. Por supuesto, Saliche, las gafas que llevo y que me pongo para correr y para veros, que si no, no os vería. Y ahí las tenéis, hechas en Italia y para toda Europa, nada de hechas en China. Y bueno, seguimos. Por supuesto, quien nos ayuda con la nutrición, sobre todo a Irene, ahora con este entrenamiento de fuerza que está haciendo y demás, pues ya sabéis, no, me lo tengo por aquí, aquí, NutriTrain. No, me he equivocado de nuevo, perdonadme. NutriTrain Clinic o ahora NutriTrain Live.
Sí, tenemos que decir que yo creo que nos mandaron
Pues
el logo nuevo, ¿eh?
lo buscaremos, no lo sé,
Sí, tienen un
pero
logo nuevo y además como marca ya son NutriTrain Life,
exactamente.
que el otro día estuve hablando con Loli del asunto, que es
Sí.
la persona que lleva pues toda la gestión de las clínicas actualmente. Y bueno, tengo cita con ellos este jueves a ver qué tal va la cosa.
Pues tienes que, además tienes deberes, porque ya hicimos el vídeo con ellos de la creatina, que lo tenéis por ahí, por favor, echadle un vistazo, darle querencia, y nos pidió la gente que hicierais un nuevo vídeo sobre la proteína, sobre el tema de consumir proteína, etcétera, etcétera. en las carreras por montaña, en los atletas de carreras por montaña. Así que ya sabéis, este jueves Irene lo preguntará, lo prepararemos y tendréis esa información. Así que ya sabéis, NutriTrain Live ahora, si vais de nuestra parte, tendréis un buen descuento, ya sea online o presencial, ¿vale? Y bueno, por último, pues, ¿qué me es decir? Minimalist Brand, la marca de estas camisetas, las de Pepe Martín, que ahí están siempre apoyándonos y pues nada, vistiéndome un poquito. Ya sabéis que podéis entrar en Minimalist Brand, pero si entráis desde aquí, desde este enlace, que lo tenéis por ahí también luego en la cajita de descripción, pues ayudáis a este canal un poquito a que me sigan enviando ropa, no a otra cosa. Pero bueno, al menos la ropa no me cuesta dinero. Así que, pues mira, eso es lo bueno. Minimalist Brand.
Yo creo que podemos animar aquí a la concurrencia que venga por primera vez a que si os gusta y os apetece compartir con nosotros ratito y os gusta el trail, pues bueno, podéis suscribir, le podéis dar like y formar parte de esta tribu, como dice Tito Mariano.
Sí, porque además estamos en campaña. Queremos llegar por lo menos a los 8.000 suscriptores, que estamos en 7.900 y estamos muy cerquita. A ver si antes de que acabe el año llegamos a los 8.000 o un poquito más. Que bueno, estamos ahí intentando crecer, crecer. Pero bueno, aquí lo bueno es que los que vienen son buenos. Y eso es lo que nos quedamos, con un buen plantel de personas que son las que estáis ahí detrás y que os agradecemos mucho que estéis. Pero bueno, ya sabéis que si le dais al like y os suscribís, pues os ayudáis un poquito.
Vamos a saludar. Aquí está José
Comienza.
Ramón Gómez Almansa, que ha sido el primero en llegar y que ha empezado diciendo Tito Man.
Tito Man.
Bueno, ya veremos a ver qué nos digan por aquí. José Antonio Martín García, bueno, buenas noches, que ha hecho un comentario sobre tu melena.
Sí, bueno, mi melena está un poco destruida ya a esta hora de la noche, pero bueno, no va mal, no va mal.
Atrocha Sendas, Antonio José Carrasco, buenas noches a ambos. También por aquí está José Luis Rosales, buenas noches. CEF1965 dice buenas noches, choqueras. Es porque choca los talones uno que
Uno
anda
con
por aquí.
otro.
Yo creo que sí, que por eso le
¿Sí?
llaman
¿No será
choqueras.
por los chocos?
Yo creo que
Los
no.
chocos son como los calamares.
No.
Y esta gente de Huelva
No, tú
habla,
me caso.
comerán mucho pescado.
Pero bueno, ya preguntamos por aquí qué significa esto. Y por aquí nuestro querido Corzano también, por supuesto. Un abrazo muy grande y nos encanta tenerte por aquí. Como siempre menciona la taurina, que eso no nos puede faltar.
Por supuesto.
Y otra que no puede faltar es Esther Buil, que yo creo que ya lo he dicho muchas veces, le puse falta una vez y ella, yo creo que ya por vergüenza está, porque sabe que pasamos lista en este canal. Indalecio Sánchez Escámez, muchas gracias por estar aquí, Indalecio. Tractorman, por supuesto, Francisco, también muchas gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos en comentarios qué tal andan tus patitas. Yo supongo que ya completamente recuperadas, ¿no?
Y además ha completado sus 12 meses, 12. Todos los patrocinadores, vamos, que ha
Ah,
hecho
qué bien.
un esfuerzo muy grande y muy bien, la verdad.
Qué bien. Paco Delgado, que es otro parroquiano que también nos acompaña muy a menudo. Muchas gracias también, Paco, por estar ahí. José Francisco Ruiz García, buenas noches, José Francisco, gracias por acompañarnos esta noche. A ver, si Sergio Lara García, que todavía no te había saludado y que también ha puesto algún comentario por aquí, buenas noches, gracias. José Manuel Martín, que además tiene en su nick una preciosa
Pegatina, ¿no?
carita de la sonrisa de Rafa. Nos encanta verla por aquí y que nos acompañes. Mario Salmerón Palomares dice buenas, ojalá algún día correr esa carrera, Pablo. Ya no sé a qué carrera se refiere exactamente,
Ahora
pero.
le preguntaremos a Mario que nos lo diga.
Y María José Gómez Colchero, buenas noches, María José. Nos encanta también que haya presencia femenina por aquí, nos gusta mucho. Y Jorge Canterla y Javier González Franco, que es la última incorporación de las 21:13, por más
Pues
señas.
bueno, ya sabéis, muchísimas gracias a todos y todas, de todo corazón. Aquí estamos para entreteneros, para divertiros, para enseñaros un poquito lo que sabemos y sobre todo para traer a gente interesante, que más interesante que nosotros y que os puede contar cosas chulas.
Ah, dice José Antonio Martín, dice, más de Huelva que un choco.
Claro. ¿Ves que decía yo que era lo de los chocos, no de que se dan choques con los talones? Los chocos son
Hombre,
los
pero ya verás,
calamares
porque allí
fritos.
ya uno te va a explicar lo de los chocar los talones, que yo
Bueno,
lo
vale, pero
veo.
yo creo que los chocos son los calamares fritos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno. Pues lo dicho, ¿de qué va hoy el programa de hoy, Irene? ¿De qué va? ¿De qué va?
Pues nada, vamos a echar un ratito hablando de carreras de 100 millas y y aquí tenemos a uno que se ha dejado el pelo largo, que tiene alguna experiencia en carreras de 100 millas y nos va a contar un poquito su punto de vista. Pero no va a ser el único, porque
No.
tenemos la suerte de que en este canal tenemos buenos amigos y fieles y nos apetece mucho que nos cuenten experiencias relacionadas con qué pasa o cómo se prepara uno o qué le da a uno en la cabeza para decir que te vas a preparar 100 millas y encima acabarlas,
Sí,
porque...
sí. Y que conste que tenemos a dos chicos para hablar de esto, o dos señores, o dos personas humanas, hombres, y hemos intentado también traer a personas humanas, mujeres, pero por una razón o por otra al final no han podido. Pero claro, tenían que ser personas que hubieran acabado las 100 millas, y que a verlas, haylas, pero no las he conseguido traer. Así que lo siento, lo he intentado, pero bueno, lo intentaremos en otra ocasión. Así que por el intento que no quede. Y bueno, pues oye, vamos a darle la bienvenida aquí a estos dos señores. Uno de ellos es choquero y el otro, pues más o menos también, porque aunque ahora no esté allí, es de playa también. O sea que, vamos a
Bueno, ahora
ver.
está más de playa que nunca,
¿Ahora
¿no?
está más de playa que nunca? Pues es
Ya,
verdad,
ahora la pregunta.
también. Pues vamos a darle primero la bienvenida aquí al señor. Bueno, voy a crearme otra escena para que no entren los dos aquí. Mirad, aquí nos veis al revés, pero vamos a hacer así, magia potagia, y decimos: bienvenido, señor Rafa Aguilera, y bienvenido, señor Tito Mariano. Y nosotros nos quitamos de en medio. Ahí los tenéis, a los dos, juntos,
Muy buenas
inimitables.
noches. Buenas noches, nos da mucha alegría porque además, en fin, sois personas muy importantes para nosotros, para el canal, por todo lo que representáis, como bueno, y las veces que nos hemos acompañado y hemos hecho kilómetros juntos, así que esta noche sí que sí, una charla entre amigos y nos da muchísima alegría poder compartirla justamente con vosotros.
Vamos a ver, volvemos a ello. Bueno, se nos ha colado Tito aquí. A ver, teníamos la otra escena, yo no entiendo. Hoy se me ha ido la cosa. Aquí los tengo a los dos. Bueno, ¿cómo recordáis la primera vez que pensasteis en plantearos correr 100 millas?
Vamos a empezar
Bueno,
por Rafa, venga.
venga,
Yo
Rafa.
particularmente, cuando empecé a hacer trail, yo hablaba con los compañeros, ¿no? Yo empecé un poco en verdad, ya de mayor. Y yo hablaba de una serie de locos que había, que corrían una carrera que había en el Mont Blanc, que eran 100 millas. Y que hay una serie de zumbaos que se ponen a correr, a son distancias largas, y una de ellas son 100 millas, son 100, o sea, más de 100 kilómetros, y para mí era una burrada. Pero ya después de metido en el mundo del trail y de ver realmente lo bien que se lo pasa a uno, las motivaciones que uno tiene, el disfrutar de la naturaleza y tal, y bueno, y haciéndose mayor y perdiendo un poco la velocidad y viendo cómo los más chicos le van sobrepasando y ve que uno gana resistencia, pues bueno, unas 100 millas se lo propone uno como un reto en sí, ¿no? Ya simplemente el hecho de tener que preparártelo ya en sí esa preparación es un reto. Entonces, yo por lo menos, mis inicios fue en eso, a prepararlo, hacer una prueba, a ver cómo salía y bueno, de hecho le cogí el gustillo a eso y ahí he seguido.
Bueno, Tito, ¿y tú qué tal? ¿Tú qué nos cuentas?
Bueno, lo primero, para mí es un placer estar en vuestro canal desde el otro lado, porque estoy acostumbrando a escribir y ponerle imagen. Es un poco raro para mí, pero estoy agradecido. Y lo segundo, que sea con un compañero de charla como es Rafa Aguilera, un grande del trail en Andalucía.
Sí,
Tanto.
además también hay que recordar que tienes puesta la camiseta de las que hicimos en serie limitada y tú tienes una de ellas. Ahí está el tío con nuestra camiseta. Muchas gracias.
Y eso, Rafa, un grande del trail a nivel de corredor, que ya tiene su pequeño currículo, pero sobre todo a nivel de conocido en Andalucía por la carrera y por el evento. O sea, ¿quién no conoce en Andalucía Rafa de la Sonrisa? O sea, por eso para mí es un orgullo estar aquí. Y algo parecido a lo del Rafa. Yo empecé haciendo unos 101 y demás, primero en bicicleta, luego ya veía a los corredores y me propuse el hacerlo corriendo, porque realmente era como se sentía como corredor. Todo el mundo decía que hacerlo en marcha en los 101 era como había que hacerlo. Y a partir de ahí, pues ya el trail engancha y te vas metiendo cada vez más un poco el veneno en la sangre y al final terminas por unas 100 millas. Luego contaré una anécdota del por qué Rafa y yo estamos muy unidos al canal con el respecto a las 100 millas, porque realmente los dos conseguimos el dorsal aquí. Ahora sí. Luego lo contaré.
Ah, pues ahora lo contaréis, porque además sí. Los tres, yo creo recordar que los tres coincidimos en las 100 millas de 2018 inaugurales de Algenal.
Correcto. Exacto.
No, espérate, voy a poner aquí a Rafa también, y, o si no, sí, a los sí. Dos, pongo a los dos. No, poneros a los dos. Que claro, entonces eso, por eso también nos une en el hecho de hablar aquí de esas 100 millas, de esa vivencia y de cómo se nos puso un poco la cabeza para presentarnos allí los tres venga, pues a subir los reales para arriba y a ver hasta dónde llegan, ¿no? Desde el mariposario o desde el orquidiario ese del que salimos, que no me acuerdo si es orquidiario, creo que es.
Orquidiario.
Sí, mariposario es lo que hay aquí en Granada. Pues claro, y fue una cosa, la verdad que bastante espectacular. Pero sí que me gustaría dejar claro tanto a la gente que nos está escuchando esta noche como a la gente que luego nos escuchará, pues si lo ve en diferido o si lo escucha en podcast cuando suba, es que seguramente ya habíais hecho bastantes más carreras antes de plantear el ir a las 100 millas, ¿no? No voy a hablar de mi experiencia, pero hablad de la vuestra, por favor.
Bueno, sí, con la venia del señor Mariano. A ver, yo realmente, bueno, empecé hace ya, pues en el año 2015, por ahí, es cuando ya empecé a correr carrera de fondo. Entonces yo empecé a hacer, pues, Transvulcania, que era en 75. Bueno, empecé realmente con una maratón, ¿vale? Yo no había corrido nunca distancia más larga de una maratón de asfalto, que lo corrí una vez en mi vida. Y a partir de ahí, pues no había cogido distancia más grande. Entonces, me estrené haciendo la maratón de Córdoba, un trail que había en Córdoba, y de ahí nos clasificamos, digamos, era para coger los puntos para hacer Transvulcania, que era una 75. Entonces, los años siguientes sí es cierto que bueno, ya el kilometraje ese pues había que irse haciendo, Somiedo, que eran 80 y tantos, carreras de ese tipo. De entre 80 y 60 para coger un poco el bagaje de rondando la 100 millas, ¿no? Que 100 millas, es cierto que no hay carreras que sean parecidas, salvo original, digamos, que tiene la gran vuelta, que son 130, pero te puedes quedar en 100 kilómetros o una cosa así. En Huelva, de hecho, hay una prueba que es el Pata Negra, que es una prueba que son 105 kilómetros, y a mí me sirvió como telón para ver hasta dónde era capaz de hacer, si esa distancia la podía controlar o no. Y bueno, un poco mi recorrido ha sido ese, de varios años hasta el 2017, ¿no?
No, 2018.
El 2018, perdón, que es cuando hice el primer general. Entonces, todos los años anteriores sí rondé eso, entre 80, 60, 90 kilómetros y una de 100, que era, digamos, como el ensayo bueno para unos 100 millas.
Uh-huh. Tito, ¿y tú?
Pues yo empecé también en 2015, más o menos, a correr, y la verdad es que fui quemando etapas demasiado rápido. O sea, no recomiendo lo que yo hice. Ahora me di cuenta de las burras que hice y por suerte no me lesioné. Hice, antes de llegar a las 100 millas, pues había hecho 5 carreras de más de 100 kilómetros, había hecho 301, una Ultra Sierra Nevada, la de la CCC del Mont Blanc contigo, aparte algunas carreras de 90 kilómetros, como la Ultra Almería, la de Doñana también, que son 70 y pico kilómetros y demás. Pero bueno, al final una 100 millas es algo totalmente diferente a una carrera de 100 kilómetros, no es nada comparable con una 101 de ronda, ¿eh? O sea, luego si quieres lo hablamos, pero son circunstancias muy diferentes. La que se puede encontrar en 100 millas a una carrera de 100 kilómetros.
O sea, y luego depende de qué 100 millas, ¿no? Depende también de qué 100 millas, porque no comparemos el Genal, por ejemplo, con UTMB, por ejemplo.
Con la de Sierra Nevada que quieren montar ahora.
Exactamente.
El tema de la altitud es un tema muy importante. Cuando quiero anticiparme, pero comentar que, por ejemplo, cuando entrené Mont Blanc, la CCC, me subí 3 veces en verano a correr en Sierra Nevada, o sea, para aclimatarme un poco a altura. Sé que no es suficiente, sé que habría que haberlo hecho mejor, pero por lo menos tiene algo en lo que tu cuerpo te va preparando para la altitud, o sea, para aguantar allí el respirar. Así que, por ejemplo, este verano he subido solo una vez al Mulhacén y me costó, y estaba entrenado y me costó mucho subir, tuve un poco de mal de altura, o sea, que es algo que hay que preparar muy bien, en función del tipo de carrera que sea, en función de las 100 millas, todas no son iguales.
Sí, exactamente. Rafa y Tito, bueno, a ver si os pongo de nuevo. Ahora tengo los dos. Los tres hemos estado en Mont Blanc. Es verdad que Tito y yo hemos hecho la CCC y además la hicimos, salimos juntos, le engañé para salir en la foto, ahí hicimos una salida a los Juan María y bueno, oye, eso ahí quedó, ¿no? Y bueno, y nos salió bien la carrera. Y Rafa, tú has hecho UTMB.
Claro, yo hice antes del Genal, sí. Cierto que también hice la CCC.
Exacto, eso quería, pero también tienes la experiencia de la UTMB. Pero ahora mi pregunta es, habiendo hecho yo en ese mismo año, y tú también, Tito, CCC, y las que son, recuerdo a quien nos está escuchando y viendo, son 100 kilómetros y 6.000 y algo positivo, ¿vale? La CCC es simplemente subir 6 veces 1.000 metros, ¿vale? Tienes 6 subidas de 1.000 metros y luego una bajada hasta meta. Y luego pues teníamos el Genal con sus nuestros 100 millas del Genal con sus 169 más o menos y sus, ¿cuánto hicimos? ¿7.000 o 8.000?
9.000, a mí no, me salió sí, 9.000.
9.000.
8.900 y pico, 8.900 y pico.
Sí, sí. Exacto, sí. Pero ahora mi pregunta es, con esas dos carreras, ¿cuál se os hizo más dura? ¿Con el corazón en la mano? O con la mano en el corazón, se dice. ¿Cuál se os hizo más dura? Ahora que ha pasado el tiempo y que estáis lejos y no está el furor del momento. Yo lo tengo claro.
Yo realmente, yo es que el final, que fue mi primera 100 millas, lo disfruté muchísimo.
Ajá, perfecto.
Entonces, a mí más dura se me hizo la CCC en el año anterior, porque además eso no está acostumbrado a la montaña, porque ahí te das cuenta de lo que es la montaña, de los Alpes y demás, que no es un poco lo que tenemos aquí, que lo más parecido que podemos tener y tampoco se aproxima es Sierra Nevada y tal. Y yo lo pasé regular en la CCC y tal, y en el año que disfruté muchísimo. No sé si por el ambiente, porque el ambiente también de carrera que influye muchísimo en el desarrollo de la misma, es cierto que tú te vas a un UTMB, una carrera de esa índole, y allí no hablan ni el tato. Allí hablan los españoles entre ellos y...
Además te regañan, ¿eh?
Sí, entre los portugueses y los italianos y poco más. Después tú puedes correr 40 kilómetros con un finlandés y no sabes casi ni cómo se llama, ¿no? Porque no te... Y aquí al revés, aquí en España cualquier prueba que tú... Tanto el de adelante como el que viene detrás te llama, te avisa, queda contigo, habla, charla. Y entonces a mí se me hizo en ese sentido mucho más ameno. Y yo disfruté muchísimo, muchísimo la 100 millas, que era mi primera además, la del Genal, que la guardo con muchísimo cariño.
¿Y tú, Tito?
Yo tengo problemas también el no hablar. Mis compañeros del grupo de los pastores, que algunos andan por aquí... Me llaman Radio Tito porque voy todo el rato hablando. Tienen la emisora puesta y voy a...
Sí.
Y yo realmente ninguna de las dos. O sea, bueno, eligiendo entre las dos, la pasé peor en la segunda noche de las 100 millas de Genal, de la CCC, la disfruté más. Pero yo lo paso mucho peor, por ejemplo, en la Bandolerita, o lo paso mucho peor en la Ultra Sierra Nevada. Más vale. Que en esas dos carreras.
Vale, vale.
O sea,
vale,
en una por frío, en el Boyar nevando y demás. Sí. En el Simancón, y en la otra por calor, el año que pilló mucho calor en subiendo la Z de... O sea, esas dos carreras para mí ha sido mucho peor, que también tenía menos experiencia, es cierto, que en Genal. Genal lo disfruta mucho, es lo que digo, el ambiente de los pueblos y demás. O sea, es cierto que después de unas 100 millas la segunda noche tienes que pasar más rato, pero el Mont Blanc es que está en la CCC y eso es como el Disney World para llevar a un niño pequeño. O sea, tú vas por allí y vas disfrutando de cada cosa que ves, aunque hables poco, ¿no?
Sí, yo lo que quería ir con esta pregunta era un poco para ver, porque al tener la misma experiencia los tres de las mismas pruebas, de esas dos pruebas, a mí sí que se me quedó la impresión de que a mí se me hizo más dura la CCC que las 100 millas. También eran mis primeras 100 millas. Pero luego analizando el porqué, era porque en el Genal no te encuentras ninguna subida como las subidas que hay en la CCC. Claro. Esas subidas que cada una de esas seis, porque tú sabes que no vas a hacer nada más que seis subidas, porque es que son así, seis subidas, pero cada una tiene 1.000, 1.200, 1.300 metros positivos. En cambio, en el Genal es mucho más rompepiernas. Y quiero decir, ¿no?, que nuestra experiencia, por lo menos la mía o la de Rafa, como ha comentado, es que las 100 millas, con las casi 70 kilómetros más de carrera, a mí se me hicieron más llevaderas que el propio CCC con 70 kilómetros menos y 3.000 kilómetros menos, 3.000 metros menos de nivel positivo. Fíjate, ¿no?, la cosa.
Sí, pero es lo que comentas de la subida.
Exacto.
Imagínate que están en Guajar Sierra y ves el Veleta y dices, hasta allí hay que subir.
Exacto. Y así tienes que hacerlo.
Ahí no tienes sub y baja, ahí no. Pues hasta arriba.
Eso es. Y es que entonces cuando, yo lo digo por eso, porque quien quiera o aspire a ir a Mont Blanc alguna vez, que sepa que las 100 millas del Genal no tienen nada que ver con las 100 millas que luego corrió este señor llamado Rafael Aguilera, ¿verdad? ¿Rafa?
Sí, además que eso, ya después comparativamente hablando y tal, vamos, de hecho de la CCC al UTMB en sí, hay un mundo también. Y bueno, son 70 kilómetros más solo, entre comillas, ¿no?
Pero no solo los 70 kilómetros.
Pero hay un mundo, no tiene nada que ver una carrera de móvil, se hace muchísimo más dura. Como tú dices, yo mi entrenamiento, por ejemplo, para la CCC era irme a Sierra Nevada, salía de Prado Llano y subía a lo mejor dos veces al Veleta y vuelta para casa, ¿no? Que eso lo hice como varias veces. Y decía, bueno, ya controlo, subí dos veces, como tú dices, son seis veces en la CCC, son seis veces lo que tengo que hacer. Pues cada subida sé que voy a tardar un par de horas y ya está, y pone piloto automático y tira para arriba.
Exacto, exacto.
Bueno, ya para que la gente no piense que soy aquí una figura troquelada. Fíjate, baja. Y además es curioso que de las carreras que vosotros estáis comentando, yo he hecho solo 50 kilómetros de la
OCC.
Del Mont Blanc hice la OCC, que son 50 kilómetros, 50 y pico.
Sí.
Y del
con Genal, tres subidas de esas. Tú te hiciste tres subidas.
Sí, déjame, voy a meter baza, déjame que por favor. Y en el Genal, justamente en los relevos, hice los 50 kilómetros, el relevo de 50 kilómetros, ¿no? Y yo, vamos, y de la experiencia que yo he tenido en carrera, en las carreras más largas, sí que es verdad que esa sensación del Mont Blanc, de mirar para arriba y ser capaz de visualizar con tus propios ojos una subida que es como una especie, no sé, tú miras y te da la impresión de que hubiera gente en una escalera mecánica del Corte Inglés allí puesta, porque además hay tantísimo corredor que es que no, dice Tito Mariano que no se puede hablar allí, es verdad, pero no es por falta de gente y además tampoco te dejan marcar el ritmo que tú quisieras llevar, que eso para mí es un hándicap también, porque a lo mejor dependiendo de cómo te sientas, pues te apetece más apretar un poquito más, un poquito menos, pero tú en el Mont Blanc tienes que estar un poco a lo que haya con la gente.
A lo que la marabunta te lleva.
Sí, sí, no, es decir, eso, a ver, tiene muchísimo encanto a mi entender, pero sí es verdad que tiene un toque de romería, ¿no? Que te tiene que gustar y lo tienes que aceptar. Y eso no lo tiene el Genal en el sentido más puro de la palabra, que es una carrera más siempre con gente, siempre con compañía, pero más libre, más natural. Para mí, hombre, la sensación de que hay gente corriendo, pero es un sitio despejado, me gusta más, la verdad. Y lo disfruto más y escoger también un poco cómo quieres ir tú y cómo te andan las patas, ¿no?, en un momento determinado. Bueno, yo además quiero establecer, sí, porque Tito decía que él iba a establecer conexiones, ¿no?, respecto a cómo ganasteis los dorsales para las 100 millas del Genal. Y a mí otra cosa me parece curiosa es cómo conocimos a los dos invitados de esta noche. Porque por un lado tú conociste a Rafa
en una carrera.
Y yo también conocí a Tito Mariano en carrera. Y yo voy a contar mi parte de Tito Mariano y tú si quieres cuentas cómo conociste a Rafa. Y yo creo que fue una de las primeras carreras que hice en mi vida y por lo que cuentas, Tito, debió de ser también una de las primeras que hiciste tú, que fue en Serón, en provincia de Almería, y siempre me acordaré de eso, de que creo que fue mi primera carrera de 30 kilómetros en el año 2015, es que no sé si estoy equivocado, yo estoy ahora poniendo una distancia que no es.
¿O 2016?
Sí, no sé. Sería 2015-2016.
Fue justo la semana siguiente a que Pablo te pidiese la mano.
Claro, porque yo corrí los bandoleros, terminé y yo fui de convidado de piedra allí a Serón, porque yo no iba a correr después de haber corrido los bandoleros. O sea.
Claro, yo le hice el seguimiento a Pablo y me acuerdo que iba mala y hice una cosa que no voy a volver a hacer en toda mi vida, que es correr con una infección de angina, ¿no? Pues ya está, yo como me presenté allí dije, bueno, pues voy a correr. Y me acuerdo que el primer comentario, vamos, que nos conocimos en carrera, Tito Mariano, y debe de ser verdad eso de que habla mucho, porque habló conmigo, que yo soy una mala folla cuando voy en carrera, total y absoluta. Y me acuerdo que me dijo, tía, ¿por qué no apoyas los talones? Que vas como las bailarinas. Yo miré así para atrás, diciendo, ¿y este tío quién será? Y desde entonces la amistad, fíjate, qué cosa.
Es que... Yo al correr en montaña, pues tengo mala técnica. Soy pronador, taloneo, piso mal, corro como los T-Rex.
Pero que va peor que mis negocios.
Pero ha acabado las 10 millas, da igual.
Sí, sí. Y entonces, yo vi a esta chica que iba subiendo, como de puntilla ahí, tan tranquila, y digo yo, ¿cómo lo hace? Si quiero, yo
se llama acortamiento de la cadena posterior. Yo tengo el tendón de Aquiles acortado.
Ese es el secreto, acortamiento físico.
Y un poco mental también.
Qué mal lo pasé ese día, ¿eh? Qué mal lo pasé. Era cuando estaba empezando y la semana anterior había hecho otra carrera de 30 y pico kilómetros y no se me ocurre otra que meterme la semana siguiente en la de Serón, que empieza por un cortafuegos del Layón, y eso es interminable, y sube una primera parte y dice, ya por fin ha terminado, y ve otro tramo más largo, y dice, lo pasé fatal. De hecho, prometí que no volvía a repetirla, y la hice el año pasado. No, primero de año.
Palabra de Tito Mariano. Sí. Y por otro lado, pues Pablo sí, conoció a Rafa en carrera también.
Claro, sí, sí. Yo conocí a Rafa además en la extinta, porque por ahora no se hace, pues desde que nuestro querido Paco consiguió trabajo en no sé qué universidad, pues el hombre no se puede desplazar a su pueblo. Pero en la carrera de ay, ¿cómo se llama? De
Jarapalo.
¿De Jarapalo fue? ¿O no fue la de Castril?
No.
¿Fue en Jarapalo?
Nos conocimos en Jarapalo cuando hicieron la edición de...
La de los 68, que fue un ultra, ¿no? Que una pequeña ultra de 62, 63 sí, kilómetros,
sí,
¿no?
Que subían a la bola y tal, sí.
Eso sí, allí, que te dije yo, mira, lleva el osito que llevas tú, ¿no? Y yo sí, le dije, tú eres Rafa, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y ya empecé yo a sacarle punta, pues digo, este hombre lo conozco yo de haberlo escuchado su historia. Y entonces ahí estuvimos hablando un rato. Y mira, sí. hasta ahora. Hemos estado allí en su carrera unas cuantas veces.
Pero también eso es lo bueno del trail, ¿no? Y de echar tantas horas en carrera tan larga, ¿no? Que al final, quieras que no, tanto tiempo conversando y compartiendo penas, ¿no? Porque es un poco de lo que se trata, sobre todo en los últimos kilómetros, en compartir penas y dolores.
O esperanza de llegar.
Eso une y la verdad es que se hacen grandes amigos.
Sí, la verdad es que sí. Es un deporte que todavía pues te permite eso, ¿no? Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando. Y yo quiero preguntaros, aquí os pongo a los dos, aparte de que van llegando bastantes cosillas que ahora Irene nos va a pasar.
¿Lanza alguna pregunta que se ha quedado por
vale,
aquí?
Vale. Sí, antes de que se queden más atrás, lánzala, Irene, claro.
Bueno, por un lado, decía Tractorman, dice, aún me acuerdo en el reto 1x2 Everesting con Tito y Javi, y bueno, están aquí haciendo alusiones al hecho de que te preparaste la CCC en las antenas de Almería, Tito. Ahí en
sí,
una...
No. Sí, la cuestión es que a Fran no lo conocía y se acercó y me saludó y tenía un poco más o menos, conocí mi currículum. Estás preparando esto, vas y tal, y digo, a veces no tienes conciencia de lo que llegas con Strava y con Instagram, ¿no? Hay gente que te lleva el perfil hecho, ¿no? Y va a ciertos sitios y saben perfectamente lo que has preparado, lo que has hecho y lo que vas a hacer, ¿no? Al final, tener una vida, digamos... ciertas cosas ponerlas un poco públicas. Y a Fran lo conocí así. Luego me contó lo del reto del 1 entre 100.000 y digo, este tío está un poco más allá. No creo que lo haga. Y de hecho, fue en una carrera del pueblo vecino de Viator, de los mandriles, y me dijo, voy a hacer 100.000 positivos y tal. Y digo, a mí me parece complicado. Y decía a la mujer, ves, si te lo estoy diciendo yo.
Que por otro lado, la pobre está siempre ahí apoyando, la verdad. Pero complicado sí. Era de narices, ¿eh? Y bueno, mira,
sí, luego, lo hizo. Y luego le di la... Luego a él, pues, lo llevaba... Las 4 subidas que hice con él, estuve hablando todo el rato. Y yo decía, digo, si tú ves que te molesta mucho, tú te callas. Yo sigo aquí hablando. Y íbamos con la radio puesta en mitad de la montaña, hablando otro compañero y yo sobre el triatlón y demás. Otro compañero pastor y al final, pues muchos de los compañeros que están aquí que lo saben porque han coincidido conmigo en entrenos, en carreras, y voy siempre dando un poco la brasa. Al final son kilómetros que robas porque mientras vas hablando, vas entretenido, no te vas dando cuenta, vas pasando kilómetros. Con Pablo he hecho también muchos kilómetros hablando.
Sí, creo que en las 100 millas hicimos unos cuantos juntos se nos pasaron volando.
Pues diciéndole a la gente, suscríbete al canal.
Claro, tú dile, tengo unos amigos que tienen un canal de YouTube, ¿sabéis lo que es eso? Pues suscribiros, tú busca Pablo Castillo Trail en YouTube, que sale el primero, y es verdad.
Bueno, pero a lo que yo iba, que no he llegado a hacer la pregunta, porque Francisco dice, ¿qué 100 millas tienen en mente a corto plazo y en qué tiempo estimado les gustaría conseguirlas? Bueno, pues esa es la pregunta.
Pero esa pregunta de Francisco, como dicen por ahí, es capciosa.
¿Por qué?
Por lo que hemos dicho antes, porque no tiene nada que ver una 100 millas en el Mont Blanc que una 100 millas en el Genal, que una 100 millas en las próximas de Sierra Nevada. Pero me refiero al tiempo. El tiempo en las 100 millas no se puede estimar.
¿Cómo que no? Pues tú coges el perfil y...
No, no es lo mismo. No es lo mismo.
A ver, yo... Vamos a hacer la pregunta de Francisco, y ahora me gustaría a mí que aterrizáramos el tema de los cálculos. Si es que... cambia calcular una carrera, pues no sé, me lo invento, de 50 kilómetros, y eso sí se puede calcular, pero una 100 millas no se puede calcular. A ver, contadnos eso. Pero bueno, ¿cuáles son las 100 millas que tengáis ahora mismo en mente?
Yo ahora mismo en mente no tengo... Tengo alguna, pero un poco a largo plazo, ¿no? De alguna americana y tal, que me mola eso. Pero sí es cierto que en los cálculos, como están diciendo... yo, es verdad que, por ejemplo, para la CCC, carreras de ese tipo, yo normalmente mi Marisabé, que es mi sufridora, que me sigue a todos lados, le doy un planning de la carrera, de lo que quiero hacer aproximadamente, conociendo mis ritmos y mis posibilidades, y más o menos lo cumplo a rajatabla, ¿no? Si es cierto que el final, pues fui mucho mejor de lo que tenía planeado, y el Mont Blanc, por ejemplo, que también son unas 100 millas, pues fui, o sea, no mucho peor de lo que tenía, pues ahí no tenía tiempo estipulado, pero sí casi se duplicó. Yo en el Genal hice 28 horas y en el Mont Blanc hice 41. Y son en la misma distancia y tampoco es que haya un desnivel tan distinto como para hacer tanta diferencia de tiempo. Lo que pasa que también...
Es la forma en cómo está puesto el desnivel.
Claro, claro.
Es que es eso.
Es que el general, por ejemplo, para mí es un tipo de carrera que se me da muy bien porque, entre comillas, bastante corrible. Son salvo alguna subida súper empinada que tenga, pues todo se hace más o menos a un ritmo rápido, a ver si vas andando. Tiene paradas en pueblecitos cada X kilómetro que se hacen más ameno y te ayuda. El Mont Blanc es otra historia. Entonces, varía muchísimo. Yo es cierto eso, que yo normalmente mi planificación es coger las clasificaciones de los años anteriores, ver más o menos, bueno, voy a intentar quedar entre los 100 primeros, por ejemplo, y miro los tiempos que han hecho y en función de eso, pues me voy graduando un poquito más arriba, un poquito más abajo, en función de mi estado de forma. Es un poco mi planning, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, mi amigo Juan, el chileno, él sabe que según los kilómetros que tiene y el desnivel, te clava al minuto el tiempo y resultado, ¿no? Y dónde va a estar en tal sitio y en tal hora, eso te lo clava. Yo no, yo voy un poco por sensaciones. A mi mujer le doy una línea de si voy normal, pues haré estos tiempos, si voy mal, pues haré este otro y si voy bien, pues haré este otro. Y más o menos de ahí suelo clavarlo.
¿Y Tito?
Pues en mi caso tengo que pensar cuáles son las siguientes dentro de 2 semanas y media. Dentro de 2 semanas y media, las 100 millas de Genal, vuelvo a repetir. Y el tiempo, pues mirar el máximo que dan y hacer un poco menos. Llegas delante de la burra, o sea que... es mi objetivo, pero...
Anda que no da satisfacción, aunque sea...
No, no, sí, acabar, sí, claro, totalmente.
Vaya. Yo lo firmaba ahora mismo, terminar, o sea, que no me escuche mi entrenador porque siempre dice, no, que tienes que preparar mejor y tal, pero...
Ah, es que no es como yo de entrenador.
Sí, con terminar, pues, con terminar me vale. O sea...
Bueno, que, pero yo quiero hacer una pregunta, como el que lo tiene inminente Tito, ¿cómo te sientes de forma respecto a las anteriores?
Pues de forma física, realmente muchísimo mejor, me ha venido bien el descanso y demás, o sea, estuve 5 meses parado, llevo preparando las 100 millas 7 meses, que hace poco dejé de correr y me hice una pausa mental y física, me vino muy bien, o sea, al final nos vamos castigando mucho. Y físicamente, pues realmente no estaba muy contento, pero me he dado cuenta de estas dos últimas carreras, en Benemérita y en Euráfrica, que las piernas me responden. O sea, era un poco impaciente, tengo que reconocerlo. Estaba a punto de dejar la preparación porque no veía tampoco los resultados, estaba siempre cansado. Pero ahora me he dado cuenta que sí, las piernas responden. A nivel mental, la diferencia, pues que antes le iba a acabar, aunque sea con los dientes y lesionado, y ahora tengo claro que en el momento que tenga cualquier problema, pues
te sale. Lo voy a forzar. Totalmente. Sí.
Pues eso es un gran avance, ¿eh?
Es que eso es fundamental. Yo, si queréis, os cuento un poco cómo lo que yo tengo en mente. Yo no tengo ahora mismo en mente ninguna 100 millas, aunque todo esto ha salido a raíz de ese anuncio del Ultra de Sierra Nevada, de que va a haber una versión de 100 millas, que bueno, ya intentaremos que estén aquí con nosotros en el programa y que nos cuenten cómo va a ser esa aventura fantástica de las 100 millas, que ya os comenté en el vídeo en el que un poco lancé la idea de que eso se cayó, se dijo aquí, de que chicos, que podéis meterle 100 millas a la carrera, que ahí está. Pero bueno, yo al menos para preparar la distancia, cuando hice las 100 millas, o cuando hice Mont Blanc, o más o menos cuando hago una carrera, yo sé, por los meses de entrenamiento, qué ritmo tengo de crucero. O sea, yo sé... ¿A qué ritmo voy cuando voy bajando? Y estoy bien, pues puedo ir bajando, pues no sé, a 13 y medio, a 14 por hora, porque me gusta bajar. Entre subidas, bajadas y demás, yo tengo un ritmo objetivo. Siempre calculo en kilómetro hora. Y yo sé que yendo muy bien y grabando, que otra cosa es que hay que ir grabando, yo puedo ir a una media de entre 7 y medio y 8 kilómetros por hora. Y entonces a partir de ahí, y eso incluye tanto subidas como bajadas. A partir de ahí ya calculo el tiempo en una 100 millas o en unos 100 kilómetros. Esa es mi forma de calcularlo, pero se basa en los meses de entrenamiento. Tú, como bien ha dicho Tito, conforme pasan los meses, tú vas viendo qué nivel tienes de ritmo crucero. Ese crucero lo sacas cuando has hecho, por ejemplo, pues el entrenamiento que hice yo este fin de semana pasado. Haces, pues eso, 1000 y pico positivos con 24 kilómetros... y te sale siempre tu resultado. ¿Y qué te sale? Una media de tal. Y va acumulando esas medias, y cuando pasan 5 o 6 meses de entrenamiento, tu media, si vas entrenando bien, siempre va a ir subiendo. Y el día que te presentas a carrera, busca siempre por lo menos medio kilómetro menos de media que la mejor media que hayas hecho. ¿Para qué? Para que no te fundas en la primera parte de la carrera y seas capaz y asegures el llegar, y que luego cuando te queden 10-15 kilómetros y te encuentras muy potente, pues aprietas ya todo lo que tú quieras. Es un poco como yo lo preparo, y también como le digo un poco a la gente que lo prepare. Bueno, Irene, que por ahí hay muchas cosillas más.
Sí, bueno, en realidad son muchos comentarios, ¿no? Está, bueno, aquí, por ejemplo, Juan Di sí que pregunta, dice, ¿y algún lugar de entrenamiento favorito?
Exacto, sí.
Vamos a preguntarle en primer lugar a Tito, para no empezar siempre por Rafa. Tito, cuéntanos, ¿cuál es tu lugar favorito de entrenamiento? ¿O cuáles están siendo tus últimos lugares de entrenamiento, ya que está en una ubicación?
Diáspora, novedosa, en una diáspora.
Bueno, pues allí en Almería este verano he estado... pasando un poco de calor con la preparación, realmente, o sea, he tenido entrenos a 30 y pico grados, de hecho, ayer estaba entrenando a las 4 de la tarde, a las 3 y pico de la tarde, pasando un poco de calor, y ayer me quemé estando nublado. Y corro por la zona que hay cercana a mi casa, he descubierto una zona allí que es donde realmente, por ejemplo, he visto a Juanny, el que ha hecho la pregunta, que de ahí hay un punto geodésico, y por allí subo y bajo, y hago bastante subida. Otras veces iba a la antena de agua dulce y demás. Y aquí en Algeciras, pues realmente Tengo un par de zonas de entrenamiento. Una de ellas es la de Euráfrica, la etapa de Euráfrica que la tengo ya marcada. O sea, ya tengo las zapatillas allí hechas de tanto pasar. Y este fin de semana iré otra vez. Y otra parte es, pues, aquí en las pantallas, que es donde hago la serie encuesta con de asfalto y demás. Y pues al final donde pilla, donde más cerca puedes que realmente te lleve. Me gustaría entrenar mejor a Sierra Nevada o me gustaría entrenar mejor a otros sitios, pero no siempre las circunstancias te lo permiten. O sea que bueno, que para eso están las carreras, para poder escaparte a sitios nuevos y que te gusten. A sitios de entreno, pues al final, como tienes tu día a día, pues busca algo que esté cercano y que sea lo más bonito. Aquí la zona de Alcorlocanes realmente me sorprendió mucho porque es muy bonita. Realmente es de entrenar y entrenar en verde. Yo que vengo de entrenar en desierto con Esparto, en venirme aquí a entrenar en mitad del Cornoque y con el lecho y con musgo en el suelo, pues quieras que no, para mí es algo que me gusta, me recuerda a sitios como Galicia, Asturias y demás, y es algo que me motiva incluso salir a entrenar.
Y es Andalucía,
Claro, y Andalucía, y ahí las montañas de Málaga son muy bonitas también, o sea, tú vas por el Pinsapar o vas por, no sé, por la zona de Genal, y tú, el verde a mí me gusta mucho. Para entrenar y para correr. O sea, será porque soy del desierto y al final siempre busca algo diferente a lo que tiene. Que vamos, me encanta correr, por ejemplo, por Almería, me encanta correr cerca de la playa, la Ultra de Almería. O sea, subiendo y bajando cala. Pero bueno, yo prefiero realmente la montaña verde. Y aquí te he tenido la suerte de Algeciras descubrir una zona que no conocía y que me ha sorprendido positivamente para entrenar.
¿Y tú, Rafa?
Bueno, pues yo realmente mi sitio de entrenamiento favorito es mi Berroca de mi corazón, que es el que me salva a mí de todas las carreras. Bien es cierto que, bueno, Berroca, la suerte que yo tengo, que pues, prácticamente todos los fines de semana por temas familiares estamos allí, y es un de los sitios, digamos, donde se puede coger mayores niveles en la zona de Huelva, ¿no? También es cierto que, bueno, que con la gente del club y tal, pues siempre todos los años intentamos buscar pues un fin de semana un poquito más largo y tal, y hacemos alguna escapada pues, a la zona de Grazalema o incluso a Sierra Nevada, pero que la zona básica es, como dice Tito, ¿no? Es el lugar cercano que te puedes ir rápidamente, que lo tienes casi a pie de casa y que te puedes meter allí por todos los entrenos que quieras. Si quieres más de nivel, pues lo que hacemos es repetir la misma cuesta más veces y si quieres correr más, pues corres más, ¿no? Y un poco es lo que tenemos.
Bueno, y que la preparación de una 100 millas o de cualquier carrera de estas que vosotros hacéis de larga distancia requiere compromiso y tiempo. Y por aquí están comentando, referido a Tito Mariano, y yo sé que también perfectamente referido a Rafa nos valdría, que le rasquéis tiempo a las horas del día y hacéis entrenos a horas intempestivas. ¿Cómo os gestionáis, Tito, por ejemplo, tú? ¿A qué se refiere esto de que entrenas a las horas?
La cuestión es que tú bien lo sabes, que aunque seas profesor, dices que tienes mucho tiempo libre y demás. Pero realmente luego te sorprende una vez que estás aquí de profesor, tienes reuniones departamentales, tienes que preparar programaciones, tienes que preparar clases, tienes que, para que lo hemos apuntado en inglés, usar la escuela de idiomas de inglés, tienes un montón de compromisos, hacer la clase y demás. Y entonces pues al final buscas hueco donde haya, y si tienes que entrenar a las 11 de la noche, entrenas a las 11 de la noche, y si tienes que entrenar a las 12 y 7, pues digo, esto cuenta como dos días. Si termina a las 12 y media de la noche, cuenta como de hoy y de mañana.
Ya he entrenado dos días por el precio de uno, ¿no?
Y antes, pues eso, y si te toca un entreno que tienes que estar a las 3 de la tarde, pues a las 3 de la tarde. Sí, esto es fácil. Las 100 millas, a diferencia de otro tipo de carrera, pues tienes que entrenar con frío, con calor, con sueño, con cualquier circunstancia. El día que no tengas ganas, es el mejor día para entrenar, ya estarás cansado, cansado y te va bien, porque en carrera te vas a encontrar todas las circunstancias. Entonces, pues no hay excusa. Y si tienes sueño y estás cansado, pues haz el entreno y eso te simula, pues entrena en fatiga.
Lo haces con sueño y cansado y desmotivado, pero lo haces.
Totalmente. Es que no te queda otra. ¿Y Rafa?
Que Rafa está en su oficina, me ha dicho antes.
Fíjate. O sea que, no sé, ahí vemos. Aquí se ve, aquí detrás. Si aquí, esto no, no esconde sí, nada.
Eso no es un croma, eso no es un croma. Una oficina de verdad. Cuéntanos, Rafa.
Pues yo también, ya me pasa un poco como a Tito, ¿no? Que buscando horas de donde no las hay. Y bueno, si llego a casa a las 11, entre que cena, prepara cosas y tal, y si te tienes que poner a las 12 a hacer el entreno que toque, pues te tienes que poner a las 12. O ahora, por ejemplo, en verano, ¿no? Que estaba yo preparando el UTMB, que cogió la ola de calor y tocaba entrenar y me fui un poco a la Sierra de Huelva, que es una zona que había a lo mejor 2 grados menos que en Berrocal, que es donde yo estaba, pero me tocaba un entreno de 50 kilómetros a lo mejor, con 40, 40 y tantos grados y tal, y bueno, tocaba eso y ya está. Y es circunstancias de carrera que, como dice Tito, se te pueden plantear y ya está. Las horas, verdad que cuando además uno le pone ilusión y gana, aunque se hace pesado ya el final de la temporada de entreno y tal, cuando va llegando la carrera, pero cuando va con ilusión y gana y ve que los entrenamientos te están saliendo más o menos lo que tú quieres y tal, a mí por lo menos eso me motiva, ¿no? Yo también tengo el hándicap un poco de que en Berrocal la gente no quiere salir conmigo a correr, a entrenar, ¿no? Entonces tengo la circunstancia de que prácticamente la mayoría de mis entrenos, sobre todo cuando son largos, pues son en solitario, ¿no? Y eso también, quiera que no, pues te ayuda lo que es en carrera, ¿no? Porque en carrera, al final, aunque, como he dicho antes, aunque la gente no hable, pero vas corriendo con gente, ¿no? Que es una circunstancia a la que yo no estoy normalmente acostumbrado y pues mola. Y entonces pues se te hace claro. más divertido.
Claro, mira uno alrededor y dice, hostia, otro tío corriendo aquí. Eso pues anima, claro. Totalmente. Dice Tractor Man, dice, el que quiere algo, algo le cuesta y hay cosas que tenemos que sacrificar muchas veces, sobre todo nos quitamos del descanso.
Eso ahí como entrenador os voy a decir, querido Fran, no estoy de acuerdo contigo. No, no estoy de acuerdo contigo. Ahí no. Yo me quito. Ver,
él no dice que eso esté bien hecho, sí, dice que lo hace.
Pero bueno, yo quiero decir que al menos tenemos que dar las cosas o los consejos más adecuados. Y yo al menos no lo hago. O sea, yo me quito antes de leer un libro o de verme una película de Netflix o de verme tal y hago mi entreno. Pero no me quito el descanso porque recordad, por favor, que el descanso es entrenamiento. Cuando estáis llevando a cabo un entrenamiento pautado para una prueba, el descanso, cuando lo pautamos los entrenadores, es un estímulo más de entrenamiento. Si nos saltamos el descanso para entrenar otra cosa, lo estamos haciendo mal. Entonces, bueno, pero por favor.
Yo creo que Frank se refiere al hecho de quitarse horas de sueño. No
quitarse horas de sueño, si uno duerme 6 o 7, 8 horas, las horas que esté acostumbrado a dormir, si se las quita para entrenar, es que las está quitando del descanso que necesitamos de las otras sesiones de entrenamiento para que esas sesiones tengan efectividad en el cuerpo. Entonces, y que no nos pasen factura, que a ver cómo llegamos a viejos. Entonces, es muy importante dejar constancia de que el descanso no hay que sacrificarlo para entrenar, porque es parte del entrenamiento. Es que, de verdad, quería decirlo ahí, ¿eh? Exactamente, ahora lo está diciendo. Mira, lo voy a poner aquí. Exactamente, leer un libro, ver la tele, eso es estar descansando, efectivamente, pero me refiero al descanso de verdad, al de dormir, al de no hacer absolutamente nada. Ese no lo eliminemos porque al final, que os digo, que hay que llegar a viejos corriendo, no sin correr. Entonces, cuidémonos.
Sí, dormir es importante. Y yo creo que, no sé, más de uno, yo hablo por mí, ¿no? Uh-huh. O sea, ha estado durante mucho tiempo también muy prestigiado el tema de dormir poco y decir, es que yo soy una persona muy activa y tal.
Y no es verdad.
A mí eso se me ha quedado en el metabolismo y ya ni con sartenazos duermo y no obstante, mira qué cutis, no es que esté mal la cosa, ¿no? Pero que... pero vamos, que eso algún día nos pasará factura y es cierto que el día que descansa, desde luego, eso... al día siguiente entrenas mejor.
Exacto. Eso que le quería preguntar yo aquí a mis dos amigos, nuestros dos amigos, a ver si los veo a los dos. ¿Cómo creéis que vamos a llegar a viejos?
No vamos a llegar.
¿No?
Hombre, yo
no esperanza hay matización. Es que...
No, en serio, mi esperanza sincera es que, bueno, que el cuerpo en general me, me responda, que la rodilla me aguante, que al final es un poco lo que más sufre, y que, bueno, que estemos llegando a viejo pues haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Un poco en línea de lo que estabais comentando antes, yo es cierto que, por ejemplo, este año he hecho algo distinto que no he hecho otras veces y que, bueno, ha sido muy beneficioso para mí, que ha sido los primeros meses de los entrenamientos pegarme un tute de entrenamiento de gimnasio que anteriormente no lo había hecho, ¿no? Entonces, yo eso después, a la larga, para mí ha sido muy, muy beneficioso en el sentido de que he notado la fuerza que he adquirido en las piernas, he corrido, no me ha hecho falta correr tantos kilómetros como se supone que tenía que haber corrido para prepararme un 100 millas, vamos con distancias más cortitas, incluso compaginando bicicleta de montaña, que yo también doy unos buenos tiros de la bicicleta de montaña, sobre todo metiendo desnivel. Entonces, toda esa base de fuerza que he tenido después me ha servido pues, para eso, para que las rodillas me aguanten, para no tener que hacer tiradas tantas y tan largas de cara a un 100 millas o a cualquier carrera que sea larga. Y yo eso lo he notado muchísimo, ¿no? Aparte de, bueno, el comer bien, te cuida también mucho en la alimentación, el descanso. Entonces son dos o tres tics que, como bien dice Pablo, y él le inculca a sus alumnos en sus entrenos, pues hay que respetarlo, ¿no? Al máximo, si es posible, ¿no? El descansar 8 horas, eso es como un día de entreno largo. Eso también te ayuda a reponer y a asimilar todo el entrenamiento que uno ha hecho, ¿no? Entonces, pues, un poco de todo eso.
Pues bueno, di algo, Tito, que nos dé un poco de esperanza en este caso, por favor.
No, yo es que no sé lo que es hacerse viejo ni tal. Yo soy como Peter Pan y como Benjamin Button, yo voy para atrás. O sea que ya llegará el tiempo. O sea, y lo del descanso previamente, hoy le he dado una charla a los alumnos sobre ese tema y relacionándolo con el deporte. O sea, le está explicando que mi rendimiento de, por ejemplo, 2018, cuando tenía otro trabajo donde descansaba todavía menos y le quitaba muchas horas de sueño, ahora, o sea, ahora me encuentro mucho mejor también porque descanso mejor. Y se lo explicaba a ellos. Vosotros no podéis estar rendir en clase, porque tenía alumnos que estaban somnolientes y demás. Le digo, no podéis estar rindiendo en clase porque le estáis quitando muchas horas de sueño, porque no podéis acostar a las 3 o las 4 de la mañana y luego venir a clase a las 8 de la mañana y que os encuentre en medio dormido. O sea, tenéis que respetar el descanso para luego estar activo.
El tiempo nos dirá lo que es de nuestras generaciones de peques que están con sus móviles hasta las tantísimas. Eso ya,
sí, que no
ya habrá
duermen.
Estudios posteriores, ¿no? No los estudios que están haciendo con vosotros y las carreras de ultradistancia, sino otras cosas que yo creo que marcarán para peor un poquito, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hablando de descanso, el pobre Rafa ya dirá, bueno, a ver si me voy ya para mi casa y ceno algo. O va a entrenar ahora, Rafa. ¿Qué?
No, yo ya la temporada de trail la he acabado, salvo alguna, a modo que hay aquí en la Liga Onubis de Trail y tal. Pero yo la temporada de este año la hemos acabado porque estamos preparando, pues, precisamente la
Mira, carrerita nuestra. Una cosa que aparece aquí. ¡Ay! ¿Qué ha salido ahí? ¿Qué tiene el Rafa? Cuéntanos, Rafa, acerca de esta cosa que hemos sacado de repente.
Pues nada, ayer por fin conseguimos sacar ya la fecha definitiva de nuestra prueba de la sonrisa de Rafa, que será el 29 de enero este año, o sea, bueno, este año 2022. Y nada, con muchas ganas, con las ganas de 2 años, que si un año le ponemos amor y entusiasmo, pues este año pues el doble, porque el año pasado pues no le pudimos poner todas las ganas que hicimos, porque no hubo. Entonces, pues bueno, se avecina súper emocionante, con algunos pequeños cambios que yo creo que va a mejorar mucho la prueba, y con muchísimas sorpresas, y bueno, y esperando que sea la delicia de todo el que nos quiera acompañar ese día, echar allí un ratito.
¿Le vais a poner 6 subidas de 1000 metros?
No, lo vamos a hacer más del estilo de general, que sea rompepierna y que la gente disfrute de avituallamiento.
Ya lo es, rompepierna, vamos, y pondréis lluvia, ¿no?, para no variar.
No, este año hemos hablado para que no haya, este año ya...
Yo he pasado en la sonrisa de Rafa el día de calor más grande que he pasado en un enero y el día de lluvia más grande que he pasado en enero. O sea que tenéis patón.
Oye, Rafa, ¿cuándo abren las inscripciones?
Pues todavía no tenemos la fecha del todo clara, pero bueno, casi seguro va a ser a mediados de noviembre. El 14 de noviembre seguramente se abrirán.
Muy bien.
Estamos pendientes de cerrar algunas cosillas con patrocinadores y tal, para que nos dé tiempo a hacer las diversas cosillas que tenemos pensadas. Pero más o menos en esa fecha, bueno, lo anunciaremos con tiempo para que la gente no les coja distraído, pero sobre esa fecha, en medio de noviembre.
Bueno, pues bueno, nada, bien. No cambien los garbanzos del final, si es que se pueden hacer, porque uno todos los protocolos.
Uy, de verdad, ¿sabes? Qué rico, ¿qué? Los garbanzos.
Los garbanzos, bueno, encargados están. Nosotros vamos a hacer como si se pudiera hacer todo. Y ya según manden las circunstancias y demás, pues iremos recortando, ¿no? Pero nosotros vamos a hacerlo como si, viendo ya un poco que la cosa parece que va mejor, aunque nosotros tenemos un poco el handicap también de que tenemos las navidades por medio, y entonces pues no sabemos cómo va a responder el COVID y demás con los festejos navideños, pero bueno, contamos con que la gente se porte y que las circunstancias pues nos permitan hacerlo como con la mayor naturalidad que se pueda en ese momento, claro. Claro.
Bueno, muy bien. Y Tito, muchísima suerte para tu próxima, muy próxima carrera que tenés ahí en 2 semanitas.
Sí, en 2 semanitas otras 100 millas y bueno. Y después, pues solo tengo confirmado una carrera, que será la Sonrisa de Rafa, donde ya tengo hasta el alojamiento para este año no perderme. Vamos, en 2022 para no perderme el Senado, o sea que...
¡El Senado, vale, amigo mío!
Muy bien, muy bien. Pues bien, nada.
Pues mucha suerte con tus segundas 100 millas, ¿no?
Sí, son las segundas y he vuelto a repetir en general. Bueno. Realmente la pregunta que tú hiciste es ¿por qué hacemos 100 millas? Pues habría muchas respuestas. El por qué repetimos sí que no tengo ninguna explicación.
Pues mira, ahí está. Yo creo que
te
es
gustaron,
que no hay explicación. O sea, es un algo que está ahí y que no hay explicación.
Bueno, pues le vamos a pedir aquí a la concurrencia que hagan el favor de suscribirse antes de irse. Es que me ha dicho mi marido, tú di que se suscriban. Pues claro, yo lo he dicho, esta claro, vez 3 veces. Pues soy
estáis 32. Si de los 32 le dais todo al botoncito, por lo menos uno o dos que os suscribáis, de cada uno de vosotros, pues llamáis a vuestro hijo, a vuestra madre, a vuestro padre.
Que no cobran.
Y que no, es gratis. Nosotros no cobramos como otros canales, no cobramos y además mencionamos a la gente y no cobramos por mencionaros. Claro. Que otros están cobrando por mencionaros en los comentarios, amigos míos. Así que, hacednos un like. No, no.
A los pastores, a los compañeros de club, suscribiros, ¿eh?
Mira, muchas gracias, Tito.
Bueno, pues...
Bueno.
Hay unos cuantos por aquí.
Ha sido un placer, además, por lo que decimos, porque esto pues ha parecido mucho a una charla que hubiéramos podido echar en un ratito, pues... Si no en el Senado, porque aquí faltan muchas voces, muchos
bueno,
cantos.
Las habrá, seguro.
Pero bueno, ahora mismo pues es lo más cercano que tenemos a echar un ratito entre amigos. Y no solo vosotros, sino todos los que han estado aquí acompañando, haciendo comentarios, que sí, son personas habituales del canal, a los que, bueno, pues en un sentido amplio, pues formáis parte de nuestra familia, así que muchísimas gracias por estar ahí.
Sí, por supuesto. Yo no me quiero ir antes de despediros sin responderle, ya que estamos, es verdad que estamos fuera de tiempo, pero quiero responderle a Manuel, de Juntos Cada Kilómetro, que nos ha hecho una pregunta que os pongo aquí, ¿vale? De que nos dice que ahora tengo, ¿qué coméis en tantas horas de carrera? Pues yo, si te respondo rápido, Manuel, todo lo que puedas y más. Y ahora ya, que sea sólido, que sea tal, todo lo que puedas y más. Mucho carbohidrato y mucha hidratación. Pero comer todo lo que puedas y más. ¿Y vosotros?
Bueno, yo la verdad es que en las pruebas largas no soy de mucho comer. Uh-huh. No sé. Entonces, yo sí es cierto que, bueno, que como tú dices, todo lo que pueda, todo lo que me entre, ¿no? Yo cada vez que llego a un avituallamiento, pues... Todo lo que veo que me apetece, pues entre pecho y espalda va del tirón. Y bueno, no distingo, como muchísimas frutas sobre todo, porque bien es cierto que sobre todo en las primeras horas las cosas sólidas entran muy bien, pero ya a medida de que va avanzando pues cuesta un poquito más de trabajo. Entonces yo sobre todo muchísimas frutas y bueno, yo gel por ejemplo no pruebo ni uno porque no los utilizo. Entonces pues voy complementando, bueno, pues ya digo, con todo lo que voy viendo que me apetece en ese momento, que yo pienso que me puede venir bien, no hago experimentos ninguno porque no es momento de experimentar y ya está.
¿Y tú, Tito?
Yo este año pues quiero probar también la bebida con carbohidratos, como en su día estaba probando tú. Ya llevo unos meses y me está yendo bastante bien. Pero además yo como muchos dátiles, carne de membrillo, y luego lo que encuentre, bueno, y algún tipo de barrita y demás. Los geles los dejo al final ya cuando tengo el estómago cerrado. Siempre llevo geles, pero procuro no utilizarlos, no sé, es que no me entre comida sólida. Y bueno, y si hay tortilla o jamón en verarrabá, pues el jamón es fundamental en una buena alimentación de un ultrero, vamos, un no, jamón 5J.
Totalmente, pero sobre todo en una 100 millas, esa tortilla de patatas que hay en el Genal, o esos ya te como que te hacen calentito, o sea, que el que pueda que se lo coma, porque eso es energía pura para correr. Y ya os digo yo, mi sensación siempre ha sido en esas carreras más largas, que cuanto más he comido, lo que te venga bien, como decía Rafa, mejor te va a ir la prueba.
Más, yo voy a confesar que yo hago carreras de trail, las pocas que hago ahora, porque ya casi no corro carreras de trail, pero lo hago para comer. Claro. Porque te lo pasas muy bien, tú llegas y sabes qué hay. Y eso en la vida diaria uno no lo hace, porque estás todo el día diciendo, no, esto no, qué tal, qué cual, pues no. Ese es el momento en que todo vale y es barra libre.
Sí, así además que... me acuerdo en Templarios, que íbamos por el avituallamiento y ya llegaba y decía, a ver qué tenéis.
Pues sí, coge un poco de todo, una cosa que no haces nunca en la vida diaria y ahí te pones, pues hasta arriba, está guay.
Está guay, está guay. El trail está guay, ¿a que sí? Está muy guay. Las 100 millas, pues al que le gusten, pues también. Y las de 10 kilómetros, pues también.
Pues todas, 10 kilómetros también hay que comer.
Todas están muy bien. Pues lo dicho, amigos, muchísimas gracias, queridos dos, que estáis ahí los dos muy bien puestos. Qué bonitos están. Si es que son muy lindos. Y estáis ahí. Muchas gracias, de verdad, por haber estado esta noche con nosotros. Aquí Javier Muñoz ya nos gana a todos. Miradlo, dice Tito, a ver si coincidimos en el Genal, que son mis cuartas 10 millas. Tío, Javier, te teníamos que haber invitado a ti también a estar en este programa. El próximo programa, antes de las 100 millas de Sierra Nevada, te invitaremos. Así que quédate al tanto. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación, por habernos hecho disfrutar tanto, creo, esta noche, que ha sido muy bonita. Y nada, que nos vemos por los senderos y, sí, y por donde queráis.
Sí, bueno, pues de corazón, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, y si alguno me ve en carrera y no lo saludo es porque eres zombie, o sea que me dais un collejazo y me saludáis, ¿eh?
Que no es que se haya hecho famoso por salir en el canal de YouTube y ya no quiera tratos con nadie, que no es eso, que no es eso.
Pues lo dicho, a descansar, se ha dicho.
Gracias a los dos.
Venga, igualmente, un abrazo a todos. Un abrazo. Mucha suerte y nos vemos como muy tarde en la sonrisa.
Venga, gracias, un saludo a todos. Un abrazo, Rafa.
Y bueno, a vosotros y vosotras, qué deciros, muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos vivir esta noche tan espectacular. Os queremos muchísimo. Gracias a todos, a Javier Muñoz, a Corzano, a María José Gómez, a Tractorman, a Luis Amores, a Juntos Cada Kilómetro, a Nani, a José Antonio Martín García, a La Zamora desde México, a Zael, bueno, a Paco Delgado, a Esther Buil, bueno, Víctor Manuel Carrión, a todos, José Antonio, que muchísimas gracias, y que me escuchéis mañana a las 6:50 de la mañana, si queréis, que tenéis el nuevo podcast sobre el tema respiratorio.
Así que lo dicho. A las 5:10 de la mañana me levanto yo, así que venga.
Se levanta para decirme, pon el podcast.
Venga, os queremos mucho.
Mucho, mucho.
Cuidado.
Sed felices. Adiós a todos.